Código Civil. Título preliminar. Capítulo primero. Fuentes del derecho. Artículo 1. Las fuentes escritas del ordenamiento jurídico privado costarricense son la Constitución, los tratados internacionales debidamente aprobados, ratificados y publicados, y la ley. La costumbre, los usos y los principios generales de derecho son fuentes no escritas del ordenamiento jurídico privado y servirán para interpretar, delimitar e integrar las buenas fuentes escritas del ordenamiento jurídico. Artículo 2. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan a otra de rango superior. Artículo 3. El uso y la costumbre solo regirán en defecto de ley aplicable, siempre que su existencia haya sido demostrada y no resulten contrarios a la moral o al orden público o a una norma de carácter prohibitivo. Artículo 4. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Artículo 5. Las normas jurídicas contenidas en los tratados y convenios internacionales no serán de aplicación directa en Costa Rica, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su aprobación por la Asamblea Legislativa y publicación íntegra en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 6. Los tribunales tienen el deber inexcusable de resolver, en todo caso, los asuntos que conozcan, para lo que se atenderán al sistema de fuentes establecido. Artículo 7. Las leyes entrarán en vigor 10 días después de su completa y correcta publicación en el Diario Oficial La Gaceta, si en ellas no se dispone de otra cosa. Sin embargo, si el error o defecto comprendiere solo alguna o algunas de las normas de una ley y las demás disposiciones de esta tendrán plena validez, independientemente de la posterior publicación que se haga, siempre que se trate de normas con valor propio que se hubieren aplicado de esa manera. Artículo 8. Las leyes solo se derogan por otras posteriores y contra su observancia no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. La derogatoria tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá también a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. Por la simple derogatoria de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado. Capítulo segundo. Interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Artículo 9. La jurisprudencia contribuirá a informar el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezcan las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Plena a aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Artículo 10. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. Artículo 11. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Artículo 12. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante en el que se aprecie identidad de razón, salvo cuando alguna norma prohíba esa aplicación. Artículo 13. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos, ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Artículo 14. Las disposiciones de este código se aplicarán como supletorias de las materias regidas por otras leyes. Artículo 15. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedarán excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente si los plazos estuvieren fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha, según el calendario gregoriano. Cuando en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Artículo 16. En el cómputo civil de los plazos se incluyen los días inhábiles. Si el último día fuere inhábil, el plazo se tendrá por prorrogado al día hábil inmediato siguiente. Capítulo 3. Eficacia general de las normas jurídicas. Artículo 17. El error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. Artículo 18. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros. Artículo 19. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Artículo 20. Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de la ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Artículo 21. Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe. Artículo 22. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Todo acto u omisión en un contrato que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Capítulo 4. Normas del derecho internacional privado. Artículo 23. Las leyes de la República concernientes al Estado y capacidad de las personas obligan a los costarricenses para todo acto jurídico o contrato que deba tener su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el país donde se ejecute o celebre el contrato, y obligan también a los extranjeros, respecto de los actos que se ejecuten o contratos que se celebren y que hayan de ejecutarse en Costa Rica. Artículo 24. Las leyes costarricenses rigen los bienes inmuebles situados en la República, aunque pertenezcan a extranjeros ya se consideren dichos bienes aisladamente en sí mismos, ya en relación con los derechos del propietario como parte de una herencia o de otra universalidad. Artículo 25. Los bienes muebles pertenecientes a los costarricenses o extranjeros domiciliados en la República se regirán como los inmuebles situados en Costa Rica, pero los muebles que pertenezcan a extranjeros no domiciliados en la República, solo se regirán por las leyes costarricenses cuando se les considere aisladamente en sí mismo. Artículo 26. La prescripción y todo lo que concierna al modo de cumplir o extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto jurídico o contrato que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya ejecutado o celebrado en la República. Artículo 27. Para la interpretación de un contrato y para fijar los efectos mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar donde se hubiere celebrado el contrato, pero si los contratantes tuvieren una misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su país. En los testamentos se aplicarán las leyes del país donde tuviere su domicilio el testador. Respecto de matrimonios, se atenderá a las leyes del lugar donde hubieren convenido en establecerse los cónyuges, y, a falta de ese convenio, a las del país donde tenga su domicilio el cónyuge demandado, o, en el caso de separación, a las del domicilio de cualquiera de ellos. Artículo 28. En cuanto a la forma y solemnidades externas de un contrato o de un acto jurídico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otorgantes pueden sujetarse a las leyes costarricenses o a las del país donde el acto o contrato se ejecute o celebre. Para los casos en que las leyes de Costa Rica se exigieren instrumento público, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de estas en el país donde se hubieren otorgado. Artículo 29. El matrimonio contraído por extranjeros fuera de Costa Rica, con arreglo a las leyes del país en que se celebre, surtirá todos los efectos civiles del matrimonio legítimo, siempre que no esté comprendido entre los matrimonios que son legalmente imposibles. Artículo 30. El que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la existencia de estas. Libro I. De las personas 2. Título I. Existencia y capacidad jurídica de las personas. Capítulo I. Existencia de las personas. Artículo 31. La existencia de la persona física principia al nacer viva y se reputa nacida para todo lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante legal. Artículo 32. Si dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos que dependen de la edad. Artículo 33. La existencia de las personas jurídicas proviene de la ley o del convenio conforme a la ley. El Estado es de pleno derecho persona jurídica. Artículo 34. La entidad jurídica de la persona física termina con la muerte de esta, y la de las personas jurídicas cuando dejan de existir conforme a la ley. Artículo 35. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, o por cualquier otra causa no fuere posible saber el orden en que han muerto, se presumirá que esas personas han fallecido en un mismo momento. Capítulo 2. De la capacidad de las personas. Artículo 36. La capacidad jurídica es inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y general. Respecto de las personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o cognoscitiva o su capacidad legal, en las personas jurídicas, por la ley que las regula. Reformado por Ley 7640 de 14 de octubre de 1996. Artículo 37. Son mayores de edad las personas que han cumplido 18 años, y menores, las que no han llegado a esa edad. Artículo 38. El menor de 15 años es una persona absolutamente incapaz para obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los determinados específicamente por la ley. Reformado por Artículo 2, Ley 2. Reforma de los artículos 14 y 64 del Código de Familia, Ley número 5476, el artículo 38 del Código Civil, Ley número 63, el artículo 181 del Código Penal, Ley número 4573, y derogación del inciso 3, del artículo 15, el artículo 19 y el inciso C, del artículo 65 del Código de Familia, para impedir el matrimonio de personas menores de 15 años, de 8 de febrero del 2007. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 43 del 1 de marzo del 2007. Artículo 39. Los actos o contratos que el mayor de 15 años realice por sí mismo, siendo todavía menor, serán relativamente nulos y podrán anularse a solicitud de su representante o del mismo menor cuando alcance la mayoridad, salvo 1. Si se tratare de su matrimonio, y 2. Si ejecutare o celebrare el acto o contrato diciéndose mayor y la parte con quien contrató tuviere motivo racional para admitir como cierta tal afirmación. Artículo 40. Las reglas de los dos artículos anteriores no comprenden las obligaciones civiles que provengan de hechos ilícitos. Artículo 41. Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos. Reformado por Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996. Artículo 42. Derogado por Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996. Artículo 43. Las personas jurídicas por tiempo ilimitado y las que, aunque por tiempo limitado, no tienen por objeto el lucro no podrán adquirir bienes inmuebles a título oneroso, y los que adquieran a título gratuito serán convertidos en valores muebles dentro de un año contado desde la adquisición. Si no se hiciere la conversión en ese tiempo, el Estado podrá hacerlos rematar judicialmente, entregando a la respectiva entidad el producto líquido de la venta. Esta prohibición no comprende al Estado, sus instituciones, municipalidades y las asociaciones cooperativas, ni a los bienes inmuebles que fueren indispensables para el cumplimiento de los fines de las personas jurídicas mencionadas en este artículo. Título 2. Derechos de la personalidad y nombre de las personas. Capítulo 1. Derechos de la personalidad. Artículo 44. Los derechos de la personalidad están fuera de comercio. Artículo 45. Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física, excepto los autorizados por la ley. Es válido disponer del propio cuerpo o parte de él para después de la muerte. Artículo 46. Toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. Sin embargo, si una persona se niega a someterse a un examen médico, que sea necesario para acreditar en juicio ciertos hechos controvertidos, el juez puede considerar como probados los hechos que se trataban de mostrar por la vía del examen. Artículo 47. La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquella, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público. Las imágenes y fotografías con roles estereotipados que refuercen actitudes discriminantes hacia sectores sociales no pueden ser publicadas, reproducidas, expuestas ni vendidas en forma alguna. Reformado por Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 2 de mayo de 1996. Artículo 48. Si la imagen o fotografía de una persona se publica sin su consentimiento y no se encuentra dentro de los casos de excepción previstos en el artículo anterior, aquella puede solicitarle al juez como medida cautelar sin recursos, suspender la publicación, exposición o venta de las fotografías o de las imágenes, sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva. Igual medida podrán solicitar la persona directamente afectada, sus representantes o grupos de interés acreditados, en el caso de imagen o fotografías que estereotipen actitudes discriminantes. Reformado por Ley 7600 sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de 2 de mayo de 1996. Artículo 49. Toda persona tiene el derecho y la obligación de tener un nombre que la identifique, el cual estará formado por uno o a lo sumo dos palabras usadas como nombre de pila, seguida del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre, en ese orden. Artículo 50. Los registradores auxiliares del Registro del Estado Civil, al recibir la declaración de un nacimiento, consignarán un nombre simple o compuesto de dos nombres conforme a lo que indique la persona que haga la declaración. En el caso de que el registrador auxiliar consigne tres o más nombres, el registro hará la inscripción tomando en cuenta solo los dos primeros. Artículo 51. Cuando se presente a una persona como hijo de padres desconocidos, el oficial del registro le pondrá nombre y apellido haciéndose constar esta circunstancia en el acta. En este caso no podrá el oficial imponer nombre o apellidos extranjeros ni aquellos que pueden hacer sospechar el origen del expósito. Tampoco usará nombre o apellidos que puedan causar burla o descrédito al infante, o exponerlo al desprecio público. Artículo 52. Cuando el hijo haya nacido fuera de matrimonio se le pondrán los apellidos de la madre. Si ésta tuviera uno solo, se repetirá para el hijo. Artículo 53. Toda persona tiene derecho a oponerse a que otra use su propio nombre, si no acredita su derecho legítimo a usarlo. El derecho a controvertir el uso indebido de un nombre por otra persona, se transmite a los herederos del reclamante. Artículo 54. Todo costarricense inscrito en el Registro del Estado Civil puede cambiar su nombre con autorización del tribunal, lo cual se hará por los trámites de la jurisdicción voluntaria promovidos al efecto. Artículo 55. Una vez presentada la solicitud de cambio, el tribunal ordenará publicar un edicto en el Diario Oficial concediendo 15 días de término para presentar oposiciones. Artículo 56. En toda solicitud de cambio o modificación de nombre será oído el Ministerio Público y antes de resolver lo procedente el tribunal recabará un informe de buena conducta anterior y falta de antecedentes policíacos del solicitante. Igualmente lo hará saber al Ministerio de Seguridad Pública. Artículo 57. El cambio o alteración del nombre no extingue ni modifica las obligaciones o responsabilidades contraídas por una persona bajo su nombre anterior. Artículo 58. El seudónimo usado por una persona en forma que haya adquirido la importancia del nombre, puede ser tutelado al tenor de los artículos precedentes de este capítulo. Artículo 59. Se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral, en los casos de lesión a los derechos de la personalidad. Título 3. Capítulo único. Del domicilio. Artículo 60. El domicilio real de una persona física es el lugar donde ha establecido la sede principal de sus negocios e intereses. A falta de este, el lugar donde se halle. Artículo 61. El domicilio de las personas jurídicas reconocidas por la ley, es el lugar donde está situada su dirección o administración, salvo lo que se dispusiere por sus estatutos o leyes especiales. Cuando tenga agentes o sucursales permanentes en lugares distintos de aquel en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su domicilio el lugar de la sucursal o agencia, respecto a los actos o contratos que ejecuten o celebren por medio del agente. Artículo 62. El cambio de domicilio para las personas físicas se efectúa por su traslado a otro lugar con intención de fijar allí la sede de sus negocios o intereses. La prueba de la intención resulta de declaración hecha, tanto del funcionario competente del lugar que se abandona, como del lugar donde se traslada el domicilio. A falta de declaración expresa, la prueba de la intención dependerá de las circunstancias. Artículo 63. Podrán establecerse domicilios especiales por ley o acto jurídico. En este último caso, la elección es válida si se hace en documento público y, si se hizo en documento privado, desde que éste sea reconocido. No podrá dejarse a un tercero el encargo de elegir un domicilio especial. Si la renuncia del domicilio no va acompañada de la elección de alguno especial, autoriza a la otra parte para accionar ya sea en el domicilio que el renunciante tenía al celebrar el contrato o en el suyo. Reformado por Ley 7640 de 14 de octubre de 1996. Artículo 64. Los menores y los mayores en curatela tendrán por domicilio el de sus representantes legales. Artículo 65. Las personas recluidas en un establecimiento carcelario, correccional o de otra índole tendrán por domicilio el de dicho establecimiento mientras permanezcan en él. Artículo 66. El domicilio de la sucesión de una persona es el último que ésta tuvo, y en el caso de no poderse saber cuál era, el lugar donde esté la mayor parte de sus bienes. Título 4. De la ausencia. Capítulo 1. Medidas provisionales anteriores a la declaratoria de ausencia. Artículo 67. Cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio sin dejar apoderado y se ignora su paradero o consta que se halla fuera de la República, en caso de urgencia y a solicitud de parte interesada, se le nombrará un curador para determinado negocio, o para la administración de todo si fuere necesario. Eso mismo se observará cuando, en iguales circunstancias, caduque el poder conferido por el ausente o sea insuficiente para el caso. Artículo 68. 1. A los herederos presuntivos. 2. A los que mayor interés tengan en la conservación de los bienes. A falta de las anteriores personas, el juez designará curador. Artículo 69. Lo dispuesto acerca de la curatela en general se observará en la provisional de los ausentes no declarados, en lo que fuere aplicable. Artículo 70. En cualquier tiempo después de la desaparición de una persona sin haberse recibido noticias suyas, el Patronato Nacional de la Infancia podrá tomar las medidas que juzgue convenientes para proteger a sus hijos menores, pasados 6 meses después de la desaparición del ausente, sin haberse recibido noticias suyas, se proveerá de tutor a sus hijos menores cuando proceda la tutela. Capítulo 2. Declaración de ausencia y sus efectos. Artículo 71. Cualquier interesado podrá demandar la declaración de ausencia pasados 2 años después del día en que desapareció el ausente sin que haya habido noticias suyas o después de recibidas las últimas, pero si dejó apoderado general para todos o la mayor parte de sus negocios, no se podrá pedir la declaración de ausencia, mientras no hayan transcurrido 10 años desde la desaparición del ausente o desde sus últimas noticias. Estos plazos se reducirán a la mitad cuando las últimas noticias que se tuvo del ausente fueron de que se encontraba gravemente enfermo o en peligro de muerte. Pasados 5 años desde que desapareció el ausente, o desde sus últimas noticias, deberá el apoderado dar fianza o garantía suficiente de administración, si no la diere, caducarán sus poderes. Artículo 72. Declarada la ausencia, serán puestos en posesión provisional de los bienes del ausente, los herederos, los legatarios, donatarios y todos los que tengan sobre los bienes de él derechos subordinados a su muerte. Deben rendir fianza o garantía suficiente para asegurar los resultados de su administración. Para fijar la calidad de heredero se atenderá al tiempo de las últimas noticias y en su defecto al día de la desaparición del ausente. Artículo 73. La declaración de ausencia la produce el efecto de disolver las sociedades que se terminarían con la muerte del ausente. Artículo 74. Los herederos y demás personas puestas en posesión provisional son, respecto del ausente, administradores, respecto de terceros serán tenidos como herederos y deberán cumplir con las obligaciones de tales y representar judicial y extrajudicialmente al ausente, respecto de los bienes que tuvieren en posesión. No podrán transigir ni comprometer en árbitros los negocios que a este interesen y que valgan más de 1000 colones, sin previa autorización judicial, dada en virtud de haberse justificado la utilidad o conveniencia de la transacción o compromiso. Artículo 75. Los que a consecuencia de la posesión provisional hubieren disfrutado de los bienes del ausente, no estarán obligados a devolver sino el quinto de los frutos líquidos percibidos, cuando la restitución de los bienes se hiciere antes de 5 años después de la entrada en posesión, y el décimo cuando la restitución se hiciere después de este término. Pasados 10 años desde la entrada en posesión solo estarán obligados a devolver los bienes. Artículo 76. Los inmuebles del ausente no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva sino por causa de necesidad o de utilidad manifiesta, declarada por el juez. Artículo 77. Si el ausente reaparece o se prueba su existencia, durante la posesión provisional, cesarán los efectos de la declaración de ausencia, sin perjuicio, si hay lugar, de dictarse las medidas prescritas en el capítulo primero de este título. Si el ausente reaparece o se prueba su existencia después de la posesión definitiva, recobrará los bienes en el estado en que se hallen y el precio de los que hubieren sido enajenados. Capítulo 3. Presunción de muerte y sus efectos. Artículo 78. Si la ausencia ha continuado durante 20 años después de la desaparición o durante 10 años después de la declaratoria de ausencia, o de las últimas noticias, o si han corrido 80 años desde el nacimiento del ausente, el juez, a instancia de parte interesada, declarará la presunción de muerte. Hecha esta declaración, se dará la posesión definitiva de los bienes, sin necesidad de fianza, a sus herederos presuntivos al tiempo de la desaparición, o de las últimas noticias y a los demás interesados de que habla el artículo 54, quedando cancelada la garantía dada para la posesión provisional. Artículo 79. En cualquier época que se pruebe la muerte del ausente se deferirá su herencia entre los herederos. El tenedor de los bienes hereditarios, deberá devolverlos con los frutos establecidos en el artículo 57 salvo que hubiere prescrito la herencia por el transcurso del término ordinario, que se contará desde la declaración de presunción de muerte o desde el fallecimiento del ausente si hubiere ocurrido después de la declaración.